Bueno, vamos a comenzar nuestra enseñanza en esta mañana y seguimos con el tema de la neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. Y en esta mañana vamos a hablar sobre los pecados contra el Espíritu Santo. Los pecados contra el Espíritu Santo. ¿Por qué hablar de los pecados contra el Espíritu Santo? Y solo quiero resaltar unos puntos aquí para que esto atraiga más nuestra atención. Número uno, porque recordemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No estamos hablando de alguien inferior o menor, estamos hablando de Dios mismo. Es la tercera persona de la Trinidad, es el Espíritu Santo. Por lo tanto, Él es digno de toda nuestra adoración. Él es digno de nuestra adoración en la vida. Y de una manera muy particular, hermanos, el Espíritu Santo ejerce una función especial en el creyente, una función especial en la iglesia. El ministerio del Espíritu Santo, los ministerios del Espíritu Santo, que fue precisamente lo que se estudió las semanas anteriores, una lista vasta, una lista amplia de la manera en la que el Espíritu Santo ministra, se podría resumir hoy en día en que el Espíritu Santo ministra en la iglesia. El Espíritu Santo mora en la iglesia, mora precisamente dentro de cada creyente. Ya no tenemos que ir a un lugar en específico, ya no tenemos que ir al tabernáculo, ya no tenemos que ir al templo. El Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, mora en nuestras vidas, en las vidas del creyente. Como iglesia gozamos de esta realidad hermosa, del saber que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y a la luz de esta realidad veremos cómo la Escritura precisamente menciona pecados en los cuales de manera directa el hombre peca contra el Espíritu Santo. Y de antemano esto queda claro, que es un pecado serio. Es serio pecar contra el Espíritu Santo, es pecar contra Dios, pecar contra la tercera persona de la Trinidad. Así que a la luz de esta realidad, me gustaría que en esta mañana viéramos lo que la Biblia dice acerca de cómo el hombre peca contra el Espíritu Santo. Y lo quiero dividir en dos grupos. Quiero hablar primero de cinco formas de cómo la Biblia dice que el inconverso peca contra el Espíritu Santo. Y luego voy a mencionar tres formas de cómo la Biblia dice que el creyente peca contra el Espíritu Santo. Primero vamos a ver cinco formas o cinco testimonios que la Biblia describe o que la Biblia dice sobre cómo el inconverso peca contra el Espíritu Santo. Y luego vamos a ver tres formas de cómo el creyente peca contra el Espíritu Santo. Permítanme brevemente orar para pedir la bendición de nuestro Dios. Señor, estamos delante de ti, deseosos de conocerte más a través de tu palabra. Queremos, Señor, pedir que tu Espíritu Santo, que eres en particular a quien queremos conocer más en esta mañana, nos abra el entendimiento, nos dé claridad, nos permita estar concentrados y enfocados en tu palabra y poder, Señor, salir de aquí comprometidos contigo, con el deseo de, como mencionábamos hace un momento, rendir vidas en adoración a ti. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hablemos entonces de las primeras cinco formas de cómo la Escritura nos dice que el inconverso puede pecar contra el Espíritu Santo. Y aquí está la primera. La primera es que el inconverso blasfema contra el Espíritu Santo. El inconverso blasfema contra el Espíritu Santo. Y prepare su Biblia porque vamos a estar yendo a varios pasajes. Vamos al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, vean el versículo 31. Mateo capítulo 12, 31, dice en palabras de nuestro Señor Jesucristo dirigiéndose hacia los fariseos, dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahora acompáñenme a Marcos capítulo 3, es el pasaje paralelo. Marcos capítulo 3, vean el versículo 29. Vean desde el 28. Marcos capítulo 3, versículo 28, dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Ahora, vamos a entender aquí el contexto. Los evangelios están narrando precisamente una realidad en la cual el Señor Jesucristo está hablando con una seriedad tan clara, diciendo, aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Ahora, ¿a quién está hablando en particular aquí? Está hablando precisamente a los fariseos. Está hablando a aquellas personas que acababan o que habían estado viendo cómo Jesucristo estaba haciendo señales, estaba haciendo milagros. Es decir, estaban constatando que el Espíritu Santo estaba en Jesucristo. Estaban constatando que Jesucristo era el Mesías prometido. Estaban constatando esos milagros tan majestuosos que solamente podrían describir a Dios mismo, y ellos activamente lo estaban rechazando. Incluso le estaban atribuyendo el poder de Jesucristo ¿a quién? Vean el versículo 22, ahí mismo en Marcos 3. Dice, los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Es decir, no dudaban que Jesucristo tenía poder. Estaban viendo los milagros de él. Lo que dudaban era la fuente del poder, diciendo que ese poder venía de Belcebú, del príncipe de los demonios. Vean qué declaración tan seria en contra del Espíritu Santo. No había una mayor evidencia de que el Espíritu de Dios estaba sobre nuestro Señor Jesucristo, y los fariseos le atribuían su poder al demonio. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo que está describiendo aquí los evangelios. Y por eso el Señor Jesucristo dice en una forma clara, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. ¿Sí? No hay más que hacer, no hay otra evidencia. Están activamente rechazando la presencia del Espíritu Santo en Jesucristo. Por eso es que es obviamente un pecado del incrédulo. Ahora, quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Es posible cometer esta blasfemia contra el Espíritu Santo hoy en día? La respuesta es no. Ahora, ¿por qué la respuesta es no? Quiero que entendamos nuevamente el contexto. El Señor Jesucristo está hablando a la audiencia original, a los fariseos, los que vieron en persona al Señor Jesucristo, los que en persona, mientras el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, vieron cómo el Espíritu Santo le estaba dotando, obviamente, vieron cómo la deidad de Él era lo que le permitía hacer esos milagros asombrosos, comprobar que Él era el Mesías esperado, y que ellos, viéndolo activamente, lo rechazaron, blasfemaron contra el Espíritu. Entonces, en esta categoría de blasfemia contra el Espíritu Santo, solamente entran esos testigos oculares mientras el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Sin embargo, si usted, cuando hice esta pregunta, si usted respondió que sí, déjeme explicarle por qué usted piensa que sí. Y vamos a Hebreos capítulo 3. Vamos a Hebreos capítulo 6, perdón. Hebreos capítulo 6, vean el versículo 4. Hebreos 6, 4 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿A quién se está refiriendo aquí el autor de Hebreos? Se está refiriendo a aquellos que entran en la categoría de apóstatas. La blasfemia contra el Espíritu Santo actual se llama apostasía. Repito, la blasfemia contra el Espíritu Santo actual se llama apostasía. ¿Sí? Entonces está esa distinción. Cuando vemos en los evangelios que está hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo, está hablando específicamente a ellos, a la audiencia original, que estaban ahí, que estaban viendo el ministerio físico, la presencia física del Mesías y atribuyéndole sus dones milagrosos, su poder a Satanás, una blasfemia directa en contra del Espíritu. Pero ahora hoy en día hay gente que puede estar dentro de las iglesias, gente que convive con otros creyentes, creyentes que han sido sellados con el Espíritu Santo, gente que tiene un entendimiento intelectual de la Escritura, que conoce la Escritura, que habla muy bien lenguaje cristiano, gracias a Dios, amén, amén, etcétera, pero que activamente está rechazando al Señor, que activamente está pecando contra Dios, que su fe no está depositada en el Señor Jesucristo. Esa es la apostasía. Ese es un pecado contra el Espíritu Santo. Obviamente estamos hablando de un inconverso. ¿Puede el creyente apostatar? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. El creyente no puede perder su salvación, por lo tanto no puede apostatar. Pero ¿puede alguien que se dice creyente apostatar? Por supuesto. Esa es la triste realidad o la evidencia de esto. Entonces, por eso la apostasía o la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado característico de un inconverso. Pero quiero hacer otra pregunta. ¿Es perdonable si hoy alguien blasfema contra Dios? ¿Dios le podría perdonar? La respuesta es sí. Si la persona ha blasfemado contra Dios, pero reconoce su pecado y lo confiesa delante de Dios, Dios le perdona. Vean un testimonio en 1 Timoteo capítulo 1, un testimonio de un hombre blasfemo que fue perdonado por Dios, que la gracia de Dios lo alcanzó. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Y este es el ministerio y el testimonio de Saulo de Tarso, de Pablo. 1 Timoteo 1:12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Por ignorancia y en incredulidad. Vean la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Dice que Él fue recibido en misericordia. Recibido en misericordia. Y obviamente nosotros de alguna manera lo podemos decir con esa certeza en la soberanía de Dios. Nosotros estamos aquí gracias al ministerio de Pablo. Gracias al ministerio de Pablo hacia los gentiles. Entonces todo aquel que ha sido blasfemo pero se arrepiente, confiesa su pecado y cree, el Señor le perdona. El Señor le perdona y el Espíritu mismo es el que le cambia, le transforma. Veamos la segunda forma en la que un inconverso puede pecar contra el Espíritu Santo. La segunda forma es que lo puede hacer enojar. Lo hace enojar. Vean en Isaías capítulo 63. Isaías capítulo 63. Recuerde que hoy vamos a estar yendo de un lado al otro con su Biblia. Isaías 63, vean desde el versículo 7. El profeta está describiendo la bondad de Dios para con su pueblo amado. Isaías 63, 7 dice así: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo: ciertamente pueblos son, hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Vean el versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Vean el término que utiliza ahí el profeta para hablar del Espíritu Santo. Dice que ellos hicieron enojar al Espíritu Santo. Y entre paréntesis, al utilizar este término de hacerles enojar, de rebelarse, de afligir, hicieron afligir al Espíritu Santo, dice probablemente otras de las versiones que usted tiene. Esto nuevamente resalta que el Espíritu Santo es una persona. Vean cómo en el lenguaje que está utilizando en este caso el profeta, es un lenguaje que solo se puede atribuir a una persona. El Espíritu Santo lo hicieron enojar, afligieron al Espíritu Santo. Nuevamente confirma que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Ahora, vean cómo esta es una manera evidente en la cual el inconverso peca contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en este caso está hablando en el contexto del pueblo de Israel, quien protegió todo el tiempo, quien proveyó todo el tiempo, quien cuidó. Vean cómo en el versículo 9 dice: en toda angustia de ellos, él fue angustiado. Pero vemos el corazón rebelde del pueblo en contra, haciendo enojar, provocando a Dios, quejumbroso, ¿no? Lo sabemos en todo el testimonio del Antiguo Testamento, quejándose. ¿Ahora por qué maná? ¿Otra vez maná? ¿Ahora esto? ¿Ahora lo otro? ¿Ahora frío? ¿Ahora calor? ¿No? En esa forma de ingratitud, yo lo resumiría con esa palabra, ingratitud. Es la forma en la que vemos al pueblo y a otros inconversos provocando al enojo al Espíritu Santo. En palabras de Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 21, es esa evidencia de la ingratitud. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, su corazón se envaneció, se perdió precisamente en el orgullo. Hermanos, piensen lo siguiente: no hay mayor demostración de ingratitud que ser indiferente al enojo de alguien. ¿Cierto? No hay mayor evidencia de ingratitud que ser indiferente a que alguien se enoje. Cuando uno en su trabajo necesita a veces comunicar algo al jefe, y algo que sabemos que al jefe no le va a gustar mucho, ¿no? Una mala noticia, lo que sea. Uno piensa, se detiene. ¿En qué momento le llevo una tacita de café primero? ¿En qué momento le digo? ¿En qué forma le digo? Para que no se enoje. ¿Cierto? El empleado que le importa a su jefe, y más aún que le importa su trabajo, va a cuidar cómo comunicar con su jefe para que su jefe no se enoje. ¿Cierto? Es una manera, de alguna manera, de mostrar gracia para con el jefe. El ingrato le va a decir las cosas al jefe y le da igual, ¿no? Al día siguiente, pues, tiene que empezar a buscar trabajo, seguramente. Pero vean la comparación con la actitud del corazón incrédulo, que es indiferente a que el Espíritu Santo se enoje, a que el Espíritu Santo se aflija. Obviamente, un pecado muy evidente de un inconverso. Vean el tercero, la tercera forma en la que el Espíritu Santo en la que el inconverso, perdón, peca contra el Espíritu Santo, y es que lo afrenta o lo provoca. Lo afrenta o lo provoca. Vean en Hebreos capítulo 3, regresemos a Hebreos. Hebreos capítulo 3, vean desde el versículo 7. Hebreos 3, 7. El autor de Hebreos está citando aquí el Salmo 95 y dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Vean cómo el autor de Hebreos está citando al Salmo 95 aquí, y entre paréntesis, vean cómo el autor de Hebreos reconoce la inspiración del Salmo por el Espíritu Santo. O sea, reconoce que el que está hablando en el Salmo 95 es el Espíritu Santo. Por eso el versículo 7 comienza diciendo, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, no dice como dice el salmista, también estaría bien, pero el autor de Hebreos quiere enfatizar esto, es el Espíritu Santo el que está hablando. Ahora, vean la exhortación aquí o una realidad que vemos aquí, y es que provocar al Espíritu Santo es una evidencia de un corazón endurecido. Provocar al Espíritu Santo, afrentar al Espíritu Santo, es una evidencia de un corazón endurecido. Vean ahí el versículo 8. La frase anterior dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Como en la provocación. ¿Cuál fue la razón por la cual el pueblo provocó al Espíritu Santo? Por tener un corazón endurecido. Por tener un corazón endurecido. Entonces, vean cómo esto también apunta hacia un pecado del incrédulo. El incrédulo afrenta o el incrédulo provoca al Espíritu Santo, y el resultado de esa provocación es juicio, es la consecuencia por ese pecado, por esa provocación. Otro sinónimo de esta provocación, otro sinónimo de este pecado sería tentarlo. Incluso aquí mismo lo leímos, ¿no? El versículo 9, donde me tentaron vuestros padres. Tentarlo o tentar al Espíritu Santo también entra en este mismo pecado. En el Salmo 78, el versículo 41, también donde el salmista está haciendo una descripción de el pueblo de Israel. Salmo 78, 41 dice, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Lo mismo, la misma expresión, esa misma connotación de probarlo, de ponerlo a prueba. Un corazón soberbio. Ahora, veamos la cuarta forma en la que el inconverso peca contra el Espíritu Santo, y es que se rebela contra él, se rebela contra él, lo resiste. Y para esta rebelión, esta forma en la que se rebela contra el Espíritu Santo, quiero mencionar 5 ejemplos brevemente. No tiene que ir usted a todo pasaje, por cuestión de tiempo quiero irme brevemente. Pero vean 5 ejemplos en la Escritura donde vemos que el incrédulo se rebela contra el Espíritu Santo. El primero es Génesis capítulo 6, el diluvio. Génesis capítulo 6, la razón por la cual ocurre el diluvio. Vean el versículo 3, dice, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ahí está esa descripción de rebeldía. Mi espíritu no va a contender contra el hombre para siempre. Y lo sabemos, no fue así. ¿Qué ocurrió inmediatamente después? El diluvio, la consecuencia, el juicio, porque el hombre estaba contendiendo contra el Espíritu santo. Segundo ejemplo, en Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9, el versículo 30, en el contexto, Esdras está confesando los pecados de Israel. Y en el versículo 30 dice: les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero ellos no escucharon. Pero ellos no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Esa es una evidencia de rebelarse, de resistirse en contra del Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo hablando por medio de los profetas y el pueblo de Israel no escuchando, resistiéndose a la voz del Espíritu Santo. Tercer ejemplo, Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, versículo 1. Una advertencia, uno de los tantos ayes que encontramos en la Escritura. Isaías 31 dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Otra resistencia, otra rebelión en contra del Espíritu Santo. Cuidado de aquellos que buscan consejo, pero no consejo del Espíritu Santo. Cuidado de aquellos que buscan refugiarse, que buscan protegerse, pero de todo menos del Espíritu Santo. Cuidado de aquellos. Vean nuevamente una manera en la que el incrédulo peca en contra del Espíritu Santo. Cuarto ejemplo está en Hechos capítulo 7. Es el discurso de Esteban antes de morir. El discurso de Esteban antes de ser apedreado. El versículo 51, Hechos 7:51. Esteban les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís, ahí está la palabra, resistís siempre, ¿a quién? Al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Soberbios, enorgullecidos, por eso dice duros de cerviz, duros de doblegar, de doblar el cuello. El cerviz o la cerviz es el cuello. Entonces, nuevamente, la característica del inconverso, de resistirse al Espíritu Santo. El último ejemplo, el quinto ejemplo, Gálatas capítulo 5. Y solamente voy a leerlo porque más adelante vamos a volver aquí. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Muchos de ustedes lo conocen, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Nuevamente está ahí esa resistencia, esa rebelión, para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Sí? También un ejemplo, una evidencia de rebelarse, de ponerse en contra del Espíritu Santo. Es una manera de pecar. Y la quinta forma en la que el inconverso peca contra el Espíritu Santo, la vemos en Hechos capítulo 5. Bueno, como por poner un ejemplo, pero la quinta es: le miente. El hombre miente contra el Espíritu Santo y de esta manera peca. Un ejemplo lo vemos ahí en Hechos capítulo 5 con Ananías y Zafira. Ananías y Zafira es una evidencia clara. Vean en el versículo 3, Hechos capítulo 5, versículo 3. Vean cómo Pedro exhorta y confronta a Ananías diciendo: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ahora bien, no sabemos a ciencia cierta si Ananías y Zafira eran creyentes o eran inconversos. Lo que el texto bíblico nos dice es que estaban dentro de la iglesia, que vivían dentro de la iglesia. Entonces, podría haber ocurrido dos razones o podría haber ocurrido dos cosas. La primera es o que ellos eran unos apóstatas porque vivían dentro de la iglesia, pero realmente no eran salvos. O bien que eran evidentemente creyentes, que el Espíritu Santo moraba en ellos, y por eso Pedro los está exhortando, diciéndoles cómo pudieron mentir al Espíritu Santo, y que entonces el juicio de Dios cayó ahí, disciplinándoles, quitándoles la vida. Lo mismo que vemos más adelante en 1 Corintios 11, las advertencias de tomar indignamente la cena del Señor. Dice que muchos creyentes están enfermos y debilitados entre nosotros, y otros duermen, ¿sí? Como un juicio de parte de Dios para el creyente que no toma, no participa de la mesa del Señor de una manera digna. El punto, nuevamente, es que otro pecado que aparece aquí mencionado en la Escritura es el mentir contra el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, quiero hacer la siguiente aclaración. La realidad es de que toda mentira que haga el hombre es una mentira contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la única verdad que tenemos, la única verdad que existe en el mundo, es la verdad de Cristo, es la palabra de Cristo. Ahora, ¿quién escribió la palabra de Cristo? El Espíritu Santo, los santos hombres de Dios, en palabras de Pedro, segunda de Pedro, los santos hombres de Dios fueron inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por lo tanto, toda mentira existente es un pecado en contra del Espíritu Santo. Toda mentira entra en esa categoría de pecado contra el Espíritu Santo, porque se opone a la verdad del Espíritu Santo. Hermanos, estos pecados son serios. Y esta descripción en la cual el inconverso peca contra el Espíritu Santo es una descripción seria. Vean cómo en todos los ejemplos vimos el juicio de Dios también. Pero hermanos, aún no hay nada perdido. Si el incrédulo se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, Él le perdona. Y es el mismo Espíritu Santo el que es capaz de transformarle, de darle un nuevo corazón con nuevos anhelos, con nuevos afectos, de darle la capacidad, la facultad de no pecar contra Él. Por eso esa exhortación para que nosotros prediquemos a Cristo, prediquemos el Evangelio de Cristo, que el incrédulo se dé cuenta cómo en su vida vive pecando contra el Espíritu Santo, contra Dios mismo, y necesita de un Salvador, necesita arrepentirse y creer. Ahora, ¿puede un creyente pecar contra el Espíritu Santo? ¿Puede un creyente, puede un cristiano pecar contra el Espíritu Santo? La respuesta es sí. ¿Por qué? La respuesta es sí. ¿Pero por qué? ¿Cómo si somos creyentes podemos pecar contra el Espíritu Santo? ¿Cómo si el Espíritu Santo mora dentro de nosotros? ¿Cómo es que podemos pecar contra el Espíritu Santo? La respuesta está en Romanos capítulo 7, en palabras de Pablo. Romanos capítulo 7, versículo 24. Vean cómo se describe Pablo. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque seguimos con este cuerpo de carne, seguimos con este cuerpo de muerte. Somos creyentes, el Espíritu Santo nos ha dado un nuevo corazón, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, pero ¿por qué seguimos pecando? Porque estamos todavía en este cuerpo de muerte, estamos todavía en este cuerpo de carne, batallamos contra el pecado. Por eso Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Obviamente la meta precisamente es andar conforme al Espíritu. Y eso nos regresa a Gálatas 5:17 que leímos hace un momento, ¿sí? Vean cómo Pablo en Gálatas 5 está hablando a creyentes. Yo lo mencioné como un ejemplo de un pecado de los inconversos. Y esto intencionalmente lo hago porque, hermanos, la realidad es lo siguiente. Escuchen lo siguiente. Cada vez que el creyente peca contra el Espíritu Santo, se está comportando como un incrédulo. Repito, cada vez que pecamos contra el Espíritu Santo, nos estamos comportando como un incrédulo. Por eso Pablo dice: miserable de mí. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Cómo puede ser posible que aún el Espíritu Santo morando en mí y yo siga pecando contra Él de esta forma tan seria. Por eso la meta y nuevamente la exhortación es andar conforme al Espíritu. Regrese a Gálatas capítulo 5, versículo 17. Vean desde el 16, que es la exhortación, perdón, Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí hay dos cosas por hacer. Andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, permanecer en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. No proveer para la carne. Ahora, para que esto quede un poco más claro, permítame compartirle entonces las tres formas en las que el creyente peca contra el Espíritu Santo. ¿Sí? Tres formas en las que el creyente peca contra el Espíritu Santo que la Escritura menciona. La primera es que lo contrista, lo contrista. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 30. El creyente peca contra el Espíritu Santo cuando lo contrista. Efesios 4, 30 es una exhortación. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El creyente lo entristece. Nuevamente vean cómo esto resalta. Entristecer, así es. Creo que si alguien tiene la Biblia de las Américas, creo que dice lo entristece, o tal vez no me acuerdo. Pero sí, es el sinónimo. Ahora, ¿sí? Gracias. Entonces, ahora vean también cómo esa es una evidencia de que el Espíritu Santo es una persona, ¿sí? Es la persona, la tercera persona de la Trinidad, que se entristece. La exhortación que Pablo está haciendo aquí a los creyentes en esta sección de Efesios capítulo 4 es que precisamente los creyentes vivan conforme a la nueva vida que tienen en Cristo. En el versículo 22 les dice, por tanto, despójense del viejo hombre que está viciado según los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre que ha sido creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, ¿cómo se ve un creyente que ha sido creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad? Precisamente se ve despojándose de aquello que está viciado, aquello que le corresponde a la carne, y vistiéndose del nuevo hombre. Pablo pone ahí varios ejemplos. El versículo 28 es un ejemplo muy claro. Ahí mismo, Efesios 4, 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. ¿Trabaje para qué? Para que tenga con qué compartir, para que haciendo con sus manos lo que es bueno, tenga que compartir con el que padece necesidad. Es decir, el que robaba y ahora está arrepentido, ahora es una nueva criatura, el Espíritu Santo mora en él, deje de robar, aléjese de aquello que le llevaba a robar, y la mejor manera de alejarse es quedarse de brazos cruzados. No, trabaje. El que hurtaba no hurte más, no dice, y ya deje de hurtar y ya, quédese de brazos cruzados. No, trabaje. Trabaje entonces para que ahora con sus manos, esas manos que robaban, ahora esas manos que han sido revestidas en la justicia y santidad de la verdad, trabajen y bendigan a otros, compartan con otros. Eso es andar en el Espíritu, en palabras de Gálatas 5 que leímos hace un momento. Eso es no contristar al Espíritu. Imagínense el Espíritu Santo viéndonos a nosotros, sabiendo esta verdad, hermanos, y nosotros pecando, y nosotros persistiendo en nuestra carne, y nosotros deleitándonos en nuestra carne. Pablo dice en 1 Corintios 6, en 1 Corintios 10, todas las cosas me son permitidas, mas no todas me convienen, mas no todas me edifican. Y la exhortación aquí no es solamente en pensar o en enfocarnos en nosotros, en lo que es más conveniente o más conveniente, es en la santidad de Dios, es en pecar contra Dios. Si yo hago algo que no me conviene, si yo hago algo que no me edifica, que está proveyendo para mi carne, que está alimentando mi carne, que sigue en ese vicio de ese viejo hombre, entonces estoy pecando contra Dios. El Espíritu Santo se entristece ante esa realidad. ¿cuántas veces no hemos sido nosotros decepcionados por esperar algo de alguien y recibir lo contrario? Imagínense, hermanos, una decepción para el Espíritu Santo. Eso es cada vez que pecamos. Eso es cada vez que como creyentes pecamos y alimentamos nuestra carne. El Espíritu Santo se entristece. Vean la segunda forma. La segunda forma es que lo descuida. El creyente descuida al Espíritu Santo. Y con esto quiero que veamos cómo realmente se empalman estas definiciones. Entristecer al Espíritu Santo es descuidar al Espíritu Santo. Regresemos a Gálatas capítulo 3. Aquí es donde aparece esta idea de descuidar. Gálatas capítulo 3, vean el versículo 3. Vean desde el 1, Gálatas 3:1. Vean el tono con el que Pablo está hablando. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Les está hablando fuerte, Pablo les está hablando fuerte a los Gálatas. En el contexto, los Gálatas, la iglesia en Galacia estaba prestando oídos a los falsos maestros que estaban invadiendo toda esa región. Falsos maestros, maestros judaizantes que enseñaban que sí, estaba bien creer, tener fe en Jesucristo, pero también había que hacer las obras de la ley, ¿sí? Las obras hebraicas, las obras judías. Son falsos maestros. Entonces Pablo está diciendo, ¿qué está pasando? Gálatas insensatos. O sea, ustedes ya escucharon la verdad. Ustedes ya han sido salvos por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les ha dado este entendimiento y ahora se están dejando desviar por los falsos maestros judaizantes. O sea, ¿qué está pasando? Esta es la descripción de descuidar al Espíritu Santo. ¿Cómo descuidamos al Espíritu Santo? Cuando nos estamos alimentando de toda enseñanza, de toda filosofía, de toda psicología, humanismo secular, de todo aquello que va en contra de la verdad de Dios. Cuando nos estamos llenando, nos dejamos manipular, nos llenamos de un conocimiento que va en contra de la verdad de Dios. Estamos descuidando al Espíritu Santo. ¿Qué genera en nuestra mente? Confusión. Bueno, es que, no sé, el psicólogo me dice esto, pero el pastor dijo esto en el sermón. Y pues ya no sé qué hacer, a quién le creo. Esto no puede ser, esto es insensatez. Hermano, no descuide al Espíritu Santo haciendo o prestando oídos a lo que el mundo presenta, a la estrategia de Satanás por desviar de la verdad. Veamos la tercera y la última forma en la que vemos cómo la Escritura describe al creyente que peca contra el Espíritu Santo, y es que lo apaga. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. Primera Tesalonicenses 5, 19. Pablo está concluyendo esta última carta, esta primera carta, perdón, que escribe a la iglesia en Tesalónica. Lo hace con una actitud, con un corazón muy pastoral. Quiere ser muy puntual en instruirles cómo vivir una vida de piedad. Entonces los exhorta, les dice, oren sin cesar. Estén siempre gozosos. Den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y vean el versículo 19. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. El término aquí, apagar al Espíritu, tiene esa connotación de apagar un fuego, ¿sí? De apagar una flama o un fuego que se extingue. Vemos mucho esta, esta figura en la Escritura acerca del Espíritu Santo como fuego, ¿sí? Por eso es que en algunos contextos abusan de esa figura, de esa ilustración. Pero obviamente la idea que Pablo tiene aquí al decir a la iglesia no apaguen el Espíritu Santo es esa misma idea de no descuidar al Espíritu Santo, es esa misma idea de no contristar al Espíritu Santo, ¿sí? De no proveer para la carne, sino depender justamente del Espíritu Santo. Ahora, nuevamente, esta es una realidad que nos distingue como creyentes, que pecamos contra el Espíritu Santo porque estamos en este cuerpo de carne, pero esto, hermanos, no es para quedarnos en la mediocridad y decir, bueno, pues seguimos con este cuerpo de carne, pues vamos a seguir pecando, estamos en la lucha. No, hermanos, es para que lo veamos con esta seriedad. Cada vez que pecamos, cada vez que proveemos para la carne, cada vez que damos más y más pie a tentaciones o que seguimos alimentando tentaciones, estamos descuidando, estamos apagando, estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Cada vez que creemos una mentira, cada vez que decimos una mentira, estamos mintiendo contra el Espíritu Santo. Hermanos, esto es serio. Pecar contra el Espíritu Santo es serio. En conclusión, todo nuestro pecado es serio. Necesitamos ver la seriedad de nuestro pecado. Pocas veces es que somos conscientes de que pecamos contra el Espíritu de Dios. Y pecamos contra el Espíritu Santo. El hombre sin Cristo no lo sabe. Todos los días activamente peca contra Él y no lo sabe. Pero hermanos, necesita saberlo. El hombre sin Cristo necesita saberlo. Necesita que la iglesia se lo diga. Necesitamos predicar el Evangelio. Que empieza con esas malas noticias, con esa realidad, pero que concluye en informar, en saber que hay uno que es fiel y justo para perdonarle y limpiarle de toda iniquidad, de toda maldad. Y hermanos, Él mismo es quien demuestra su fidelidad y justicia también para los creyentes. Primera de Juan 1:9, este pasaje que estoy parafraseando, es un versículo para el creyente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad, de toda maldad. La palabra confesar literalmente significa decir lo que Dios dice. Señor, tú dices en tu palabra que yo he pecado contra tu Espíritu Santo. Señor, tú dices en tu palabra y yo estoy haciendo lo contrario. Heme aquí, perdóname, límpiame. Muéstrame tu fidelidad y tu justicia. Yo no puedo, yo no soy fiel y no soy justo. Aquí estoy otra vez pecando contra tu Espíritu Santo, pero tú sí eres fiel y justo. Perdóname y límpiame de toda iniquidad. Hermano, ¿de qué manera usted está pecando contra el Espíritu Santo ahora mismo? Sepa que esto es serio. Sepa que esto es serio y que esto debe de confesarlo. Pero sepa que nuestro Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Él es un Dios de gracia, de misericordia. Vayamos a Él con confesión, con una actitud de arrepentimiento, con un deseo ferviente de cultivar ese arrepentimiento. Y con cultivar ese arrepentimiento, quiero que concluyamos con Efesios 5:18, que muchos de ustedes lo saben de memoria. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo dejar de pecar contra el Espíritu Santo? Estando lleno del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere esta llenura? A estar controlado por el Espíritu Santo. Antes bien, sed controlados por el Espíritu Santo, es lo que quiere decir. No controlados por nuestra carne, por nuestros deseos, por lo atractivo a nuestros sentidos, a la vista, al gusto, al olfato, etcétera. Aquello que nos atrae para el pecado, aquellos que nos desvía de la verdad, sino controlados por el Espíritu Santo, con un control que nos lleva precisamente a buscar la gloria de Dios y a buscar la santidad en nuestras vidas, a buscar reflejar que el Espíritu Santo mora en nosotros, que lo que salga es justamente ese fruto de ese Espíritu que mora en nosotros, con todas esas virtudes que conocemos, que son descritas, amor, gozo, paz, etcétera. Que el Espíritu Santo sea evidente y sea lo que nos motive a predicar a Cristo al que no le conoce. Esa es la mayor exhortación. Cuando vemos nuestro pecado y lo confesamos, la necesidad entonces de crecer en ser controlados por el Espíritu Santo. Amén. Oremos y después, si hay preguntas, damos tiempo para preguntas. Padre, agradecemos tu bondad en esta noche, en esta mañana, perdón, ya tarde, y queremos agradecerte por permitirnos ver en tu palabra la seriedad de nuestro pecado contra el Espíritu Santo. Señor, guárdanos de pecar. Señor, protégenos de vivir vidas que alimentan nuestra carne, que siguen viciadas conforme a los deseos engañosos de la carne. Señor, concédenos tu gracia para examinar continuamente nuestros corazones, para ver si estamos en la fe. Y si estamos en la fe, entonces crecer en que tu Espíritu Santo sea el control de nuestras vidas. Y esto es solamente a través de tu palabra en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Padre, haznos conscientes de la seriedad que es pecar contra ti. Y al mismo tiempo, recuérdanos la gracia que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, quien es fiel y justo, para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Padre, te damos gracias por Él, y en su nombre es que pedimos estas cosas para tu gloria. Amén. Sí, una pregunta aquí.